Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente de Indra, Ángel Escribano, ha abogado por reducir la fragmentación empresarial en la industria de defensa y defiende la unión entre la industria europea.
La realidad va por esos caminos. No sé si exactamente tiene que haber fusiones, adquisiciones, pero lo que sí tiene que haber es una concentración. Creo que cada uno por un lado pues tiene una posibilidad de conseguir una parte, quizás esa parte es buena, pero posiblemente sea pequeña, y entre estos consorcios y estas formas de trabajar, que también hay que terminar de entender hacia dónde se va a ir con las inversiones, pues está claro que juntos somos más fuertes. Hay empresas que pueden dejar de competir y simplemente unir esfuerzos para que el cliente final tenga un mejor resultado.
En este sentido, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha subrayado la necesidad de invertir en defensa y de que Europa siga su camino de cohesión.
Y es evidente que tenemos que hacer muchísima más inversión en defensa, es clarísimo, en todo lo que es la materia de defensa, porque tenemos que tener y tenemos que estar protegidos los ciudadanos, y en segundo lugar también más inversión en ciberseguridad, porque yo creo que son los dos elementos que en estos momentos nos tienen que preocupar.
Más asuntos. Según el informe del cuarto trimestre de 2024, elaborado por la patronal de la pequeña empresa Cepyme, los costes suben un 24,5% desde 2019 y las ventas crecen solo un 6,2%. Lucía Reyes, más detalles.
Como muestra este texto, destaca que en el último año los costes operativos de las pymes aumentaron un 1,2% en las microempresas, un 1,1% en empresas pequeñas y un 1,3% en las medianas. También se aprecia disparidad en los costes laborales, llegando a los 6 puntos de diferencia desde 2021 hasta el cierre de 2024, con las empresas pequeñas y microempresas en aumentos del 25,1% y las empresas medianas del 19%. En cuanto a las ventas, se elevan un 5,4% en el cuarto trimestre, el mayor incremento en los últimos 7 trimestres. Al descontar las variaciones de los precios, el aumento interanual cae al 4,6%, aunque todavía supone la mejor cifra desde diciembre de 2022. Por último, la productividad media de las pymes aumenta ligeramente, un 0,4%, pero no lo suficiente para recuperar los datos vistos entre 2016 y 2019.
Gracias, Lucía. La OCDE vuelve a mejorar sus previsiones para España pese a la incertidumbre global por los aranceles. La economía española crecerá este año y el siguiente muy por encima de la media de la eurozona. Eleva la estimación del PIB desde el 2,3 al 2,6% este año y desde el 2% al 2,1 el que viene. Para el conjunto de las economías avanzadas ha recortado su pronóstico al 3,1% este año y al 3% el siguiente. Álvaro Santos Pereira, economista jefe de la OCDE, advierte sobre los efectos de la guerra comercial.
Los aranceles suelen deprimir el comercio mundial. Hemos visto en los últimos dos meses que el comercio mundial ha aumentado un poco, quizá en una reacción anticipada a los aranceles. Esperamos que el crecimiento del mercado mundial se vea afectado. Si tenemos un mundo más proteccionista y aumentan las restricciones, eso significa que el mercado se vuelve más caro y se comerciará menos, por lo que eso tiene un impacto negativo en el mercado.
En la misma línea se ha manifestado el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que reconoce que los aranceles de Trump han elevado la incertidumbre y es una mala noticia para la economía, pero señala que la inflación en Europa de momento va en la dirección correcta. Son declaraciones en una entrevista en Onda Cero.
Y lo importante para nosotros es la evolución de la inflación, y la evolución de la inflación es positiva. Creemos que está convergiendo hacia el 2%. Los parámetros, por ejemplo, como son la evolución de salarios, la inflación de servicios, lo que nosotros llamamos inflación doméstica, todo va en la dirección correcta, ¿no? Lo que pasa es que al elevarse la incertidumbre, pues te mueves en una situación de mucha más oscuridad que la que nos movíamos hace simplemente unos 6 meses.
El Partido Popular va a pedir la comparecencia en el Parlamento del presidente de Telefónica, Marc Murtra, para que informe de la supuesta reunión que mantuvo en París junto con el ministro para la transformación digital, Óscar López, con un directivo del grupo francés Vivendi. Borja Semper, portavoz del Partido Popular.
El ataque permanente de este gobierno a la libertad de empresa y a la libertad de prensa. Y este episodio que hemos tenido oportunidad de conocer en las últimas horas, en virtud del cual un ministro se ha reunido con un empresario fuera de España, acompañado del presidente de Telefónica, para presionar a ese empresario en beneficio de los intereses del gobierno, es un verdadero escándalo. Una empresa cotizada, sometida a los intereses estratégicos y económicos del gobierno.
Esto es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. Ahora más que nunca, empresas y administraciones públicas tienen la oportunidad de transformar sus servicios y operaciones. Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan y conoce cómo la industria de la innovación digital está dando pasos agigantados en el desarrollo de soluciones tecnológicas gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA. Entrada gratuita en aslan.es/congreso. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza. En Mercado Abierto, Informe LATAM.
Comprobar cómo marchan las cosas en los principales mercados latinoamericanos y lo vamos a hacer esta jornada de la mano de Sergio Dotor, analista financiero. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha arrancado la semana? Tenemos tono positivo prácticamente, o sin prácticamente, generalizado, ¿no? En América Latina, en los principales índices.
Así es correcto. Hemos tenido un inicio bastante normal para todo el lunes, es decir, un inicio bastante calmado, bastante tranquilo, pero hemos tenido también un avance positivo en los índices más importantes como el IPC en México, el Merval en Argentina, así como el IPC de Chile, en donde ha habido variaciones, por ejemplo, en Chile de 0.79%, en el Merval de Argentina en 4.63%, y hemos tenido un avance bastante interesante en términos positivos, así como la semana anterior, que también fue de resultados a favor de estos índices.
Hay algunos mercados, como es el mercado colombiano, por ejemplo, que están destacando especialmente en lo que llevamos de este ejercicio 2025. Su principal indicador avanza, se revaloriza en torno al 17%. La bolsa de Chile también está subiendo con claridad en torno al 11%. ¿Qué diría que está apoyando el comportamiento de estos dos mercados en particular?
Bueno, si analizamos un poco más a detalle lo que es el mercado colombiano y el chileno, vamos a destacar en Colombia que han tenido los colombianos ciertas reformas estructurales que les ha dado una estabilidad económica, macroeconómica, a través de la implementación de ciertas políticas que han fortalecido la confianza de sus inversores y que han mejorado pues, el clima de sus negocios, ¿no? También vemos que ha tenido un incremento extranjera, al igual que Chile, se han convertido en mercados atractivos para la inversión extranjera, y eso, bueno, abre nuevos capitales y diversifica sectores que han contribuido a la revalorización de sus acciones. Entonces, Chile también ha tenido buen incremento de inversión extranjera, lo que le da solidez macroeconómica y política y monetaria. Entonces, tienen también los chilenos un marco fiscal estable, lo que hace que sea también atractivo para estos inversores. Y bueno, les da confianza, ¿no? Cosa que a lo mejor en México carece un poco la confianza del inversor. En el caso de México hemos tenido bastante fuga de capitales, entre otros temas, por el tema tanto de las políticas que implementaron aquí los mandatarios mexicanos, además de temas como inseguridad, ¿no? Entonces, vemos que Chile y Colombia van avanzando bastante bien.
Bueno, esta semana los inversores van a mirar muy de cerca a Estados Unidos, a esa reunión de tipos de la Reserva Federal. Para los mercados latinoamericanos, ¿hasta qué punto condicionan este tipo de eventos, este tipo de citas?
Efectivamente, el siguiente miércoles tenemos por aquí una conferencia de prensa de la Reserva Federal. Y esto nos condiciona porque te mencionaba hace ratito que los mercados están bastante lentos, están calmados. Probablemente el día de mañana pase lo mismo y quizá el miércoles hasta que se dé la conferencia de prensa. Mientras tanto, estamos en un margen de incertidumbre, de espera, a ver qué es lo que sucede. Y eso condiciona a que el mercado se mantenga en posiciones bastante, con una liquidez bastante limitada, ¿no? Ya que por ahora no hay tanta volatilidad cambiaria, no hay tanto flujo de capital. Y bueno, también nos impone el esperar esta conferencia de prensa, lo que va a hacer, lo que van a ser las medidas que tomar como, como inversores de qué hacer, ¿no? Porque siempre seguimos muy de cerca lo que hace Estados Unidos con sus políticas locales. Entonces, condiciona también a los bancos centrales latinoamericanos, que deben de responder a esos movimientos de la Fed, respondiendo a las tasas que implementen, y a ver qué otra noticia o qué otro reporte es lo que dicen en esta noticia del próximo martes.
En México, Sergio, en concreto, en su país, ¿qué compañías están destacando especialmente esta jornada, este lunes, en este inicio de semana, para bien o para mal?
Mira, es la segunda semana, incluyendo el día de hoy, que tiene América Móvil un desempeño bastante importante, que es esta empresa la más grande en comunicaciones de México, así como el Grupo Financiero Banorte, que también tuvo un desempeño muy formidable la semana pasada, y bueno, ha tenido una presencia tanto en mercados locales como extranjeros, han tenido comportamiento positivo estas empresas, y sus acciones han mostrado solidez. Entonces, seguimos a la tendencia de realizar posiciones en América Móvil y en Grupo Financiero Banorte principalmente.
Pues con ello nos quedamos. Sergio, doctor, analista financiero, ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde en el programa, dándonos un poco una pincelada de cuál es la situación en los mercados de América Latina. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Gracias, hasta luego. Un abrazo.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Son los movimientos más interesantes en los principales índices de América Latina. ¿Cómo se están comportando en estos instantes? Pues tenemos al Bovespa brasileño con una subida de más del 1%. Está repuntando también el Merval de la Bolsa Argentina, algo menos, un 0,75%. Encontramos a la Bolsa Mexicana también con tono positivo, con un alza de más del 1%, mientras que la Bolsa Colombiana también se mueve con alzas, en este caso, del entorno del 0,90%. En Estados Unidos, un poquito más al norte, está solo negativo el tecnológico Nasdaq, apenas cede un 0,18%. El resto, tanto Dow Jones como S&P 500, se mueven con alzas moderadas. El Dow Jones es el mejor esta jornada de lunes, con una subida del 0,60%. Tenemos en el resto de Europa buen tono generalizado, con el IBEX arriba más de un 1%, encabezando las alzas hoy en el viejo continente. Si echamos un vistazo al comportamiento del mercado de bonos, la fotografía en estos instantes es de un recorte claro en el rendimiento del bono alemán a 10 años, en el Bund, hasta el 2,80%, mientras que el mismo bono estadounidense cede terreno de forma menos clara hasta el 4,27%. Y en el mercado de divisas tenemos al euro, a la moneda única, hoy recuperando terreno, vuelve sobre la cota de 1,09, está en 1,0917 unidades. Es lo más interesante, la fotografía ahora mismo de cómo se están comportando los principales activos. Y ahora seleccionamos uno de los mejores momentos que hemos escuchado esta jornada en Capital Radio. Hoy nos quedamos con esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y el analista financiero Juan Ignacio Crespo sobre el comportamiento de los diferentes activos en la actual etapa Trump.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
De manera sarcástica digo hoy en la newsletter que hay materias primas que están votando a Trump, y pongo el ejemplo de las materias primas agrícolas, que se están comportando exactamente igual en el periodo equivalente del primer mandato de Trump. Y mañana haré un repaso de las 25 materias primas más importantes. Todas, excepto dos, se están comportando más o menos, algunas con total precisión, otras menos, como hicieron la primera etapa de Trump. Yo vengo diciendo desde que Trump ganó las elecciones que, aunque se suele decir de él que es impredecible, pero yo creo que es bastante predecible dentro de su impredecibilidad, ¿no? Y las materias primas están dando un poco cuenta de eso. No hay nadie se ha espantado. El arancel al aluminio está haciendo subir el precio del aluminio, o es casualidad que el precio del aluminio está subiendo justo cuando le suben el arancel, pero está subiendo menos de lo que subió en el periodo en el que se subió el arancel al aluminio en el año 2018. Es decir, me parece que hay demasiado histerismo en torno a las cosas que hace Trump, pero claro, si el histerismo se impone, pues da lo mismo que yo diga que hay mucho histerismo. En cambio, sí que me parece que hay cosas preocupantes de fondo que se comentan poco porque tienen un poco de paranoia y tienen un poco también de catastrofismo exagerado o de conspiranoia. pero que están ahí de fondo y que no hay que descartar que pudieran producirse, y a lo mejor estaría bien que las comentáramos.
A ver, ¿cuáles? ¿A cuáles te refieres, Juan Ignacio?
Se habla mucho de que, a ver, hubo dos presidentes norteamericanos que a lo largo del siglo XX tomaron decisiones, digamos, expropiatorias. El primero fue Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, no confundir con Teodoro Roosevelt, que aunque eran primos, pero fueron presidentes muy diferentes. Y Roosevelt tomó la decisión de expropiar el oro y pagándolo, los propios pagándolo con dólares, y luego la siguiente medida que tomó fue devaluar el dólar. Con lo cual fue una expropiación de facto, puesto que se cobró un dólar que estaba condenado a una devaluación inmediata. El otro fue Richard Nixon, cuando en 1971 decidió que no fuera convertible el dólar en oro, ¿no? Y ahora con Trump, y dado que hay una deuda pública elevadísima en Estados Unidos, se está hablando de diversas medidas expropiatorias. Una de ellas sería que los capitales que entraran en Estados Unidos pagaran un impuesto muy elevado. Otra sería convertir la deuda pública norteamericana o parte de esa deuda pública en deuda perpetua. Otra sería, pues, la creación de un fondo soberano con las reservas de oro que tiene Estados Unidos y con una revaluación de esas divisas. Esas serían decisiones que están debatiendo dentro del equipo económico de Trump, que a su vez está dividido, pues, en tres facciones, que cada una de ellas es partidaria de una de esas medidas. Si llegaran a producirse, eso sería un puñetazo en el tablero económico y financiero mundial, con consecuencias, desde luego, con las dos primeras serían tremendas, ¿no? Para la inversión y para la estabilidad y, por supuesto, para la fiabilidad jurídica de los Estados Unidos.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre las cifras del barullo montado entre el grupo Prisa, Telefónica, Vivendi, Josef O'Gurlian y el Gobierno de España. El grupo Prisa vive momentos difíciles. Bajo la estrategia de Juan Luis Cebrián, su deuda llegó a dispararse hasta los 6.000 millones de euros. Una hipoteca para su futuro en un contexto de incertidumbre para los medios de comunicación. En los últimos años esa brecha se ha reducido, pero aún quedan 750 millones de euros por pagar y esa deuda expira a partir del próximo año. Por ello, el grupo de comunicación, que engloba medios como El País, Cinco Días o Cadena Ser, esboza desde hace meses una reestructuración de esa deuda. Según varias informaciones, Pacific Investment Management Company, PIMCO, el mayor acreedor del grupo, ha dado su visto bueno para alargar el vencimiento del pasivo más allá de 2030, pero con una condición: la continuidad de Josef O'Gurlian desde este lunes presidente del país. Y ahí empiezan los problemas. Una serie de accionistas próximos a Moncloa quieren destituir al francés, propietario de Amber Capital, el máximo accionista de Grupo Prisa. Antes de nada, cabe repasar brevemente la trayectoria de O'Gurlian en el conglomerado. Presidente no ejecutivo del grupo desde 2021, el parisino cumple una década en el consejo de Prisa. Ha celebrado su nuevo cargo con una publicación en el medio. O'Gurlian ha hecho un alegato en El País por mantener, dice, los valores de la cabecera pese a las presiones de todo tipo. ¿A qué se refiere el inversor? Es un dardo lanzado con toda la intención hacia Moncloa. En esta trama ya conocemos a una de las partes, pero hay cabos sueltos. En primer lugar, el gobierno de España. ¿Qué pinta en todo esto? El conflicto entre el ejecutivo y el accionista mayoritario de Prisa nacía a finales de febrero. Moncloa anhelaba impulsar una nueva televisión dentro del grupo, una iniciativa que O'Gurlian cortaba de raíz. Ya tenemos protagonista y antagonista, cada uno que sitúe donde quiera a cada uno en función de su propia opinión. Y tenemos también el argumento. A partir de ahí, ¿cómo garantizarse el control de Prisa? entra en juego el grupo Vivendi. Hablamos de uno de los grupos mediáticos más importantes de Francia, creador de Canal Plus y que está en las antípodas ideológicas del Ejecutivo español, pero puede ser su socio en esta operación. Tampoco sería la primera vez que se deja de lado la ideología para... En fin, para no entrar en polémicas, sigamos con la historia. Ya sabemos qué es Vivendi, pero además de lo descrito, hablamos del propietario del 12% de Prisa, un valor aproximado de 50 millones de euros en bolsa. Ese 12% es clave para poseer el control del ejecutivo del grupo. Vivendi ha estado del lado francés de la historia, pero una oferta suculenta podría hacer cambiar de opinión al conglomerado francés. Para hacernos a la idea, Ogurlian tiene el 30% de Prisa en propiedad, aunque podría tener el favor del 35% del accionariado. Es decir, ese 12% adicional de Vivendi le garantizaría una mayoría virtual. Sin ese favor, Moncloa ve opciones de sustituir al nuevo presidente del país. Un grupo de inversores afines al gobierno, encabezados por Andrés Varela entre Canales y José Miguel Contreras, podría comprar la participación del grupo. La siguiente pregunta a responder es ¿qué ganaría Vivendi si vende su parte? Interesante pregunta que responde Telefónica. Recordemos que el 10% de la Teleco pertenece a la SEPI, el brazo inversor del Estado. También cabe mencionar que el presidente actual de la operadora, Marc Murtra, es hombre de Moncloa. Con ese caldo de cultivo, no es de extrañar que este fin de semana el propio Murtra se reuniera en París con Arnaud de Puyfontaine, presidente de Vivendi, y con el ministro Óscar López. Las informaciones dicen que López habría ofrecido a Vivendi entrar en la plataforma Movistar Plus, parte de Telefónica, si vende su participación en Prisa. Echemos la vista atrás. Vivendi es el fundador de Canal Plus y lleva tiempo detrás de la división audiovisual de Telefónica, otrora Canal Plus España. Así están las cosas, Ogurlian asumiendo más poder que nunca en Grupo Prisa, que por otra parte domina como accionista mayoritario. El francés niega el pan y la sal a Moncloa, que quería lanzar una nueva televisión bajo el paraguas del grupo, y con la participación de Vivendi, interesado en entrar en Movistar Plus, y con un porcentaje más que suculento del accionariado de Prisa y de Telefónica, propietaria de la plataforma que en su día fundaba Vivendi y afín al ejecutivo. ¿Venderá Vivendi sus acciones en Prisa? ¿Desistirá el gobierno y cederá ante el francés Ogurlian? ¿Qué pasará con la deuda del grupo? Muchas incógnitas que responder en los próximos capítulos de esta trama empresarial más propia de un domingo a las 4 de la tarde que del mundo real.
Toca ahora echar un vistazo a la macro de la jornada y a su análisis, Lucía Martín.
Vamos con este repaso de la mano de Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Broker. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues tenemos varias referencias macro en Estados Unidos, como ese dato de ventas minoristas de febrero. ¿Qué nos indica de cómo marcha el consumo en este contexto, sobre todo de más desconfianza que parece que va en aumento en el país?
Bueno, la cifra es la cifra del mes de febrero. Realmente ha sido algo mejor de lo esperado. Mejor de lo esperado los efectos negativos que se esperan, ¿no? De las políticas de arancelarias, de Trump, etcétera, no, todavía no se están surtiendo efectos. De momento ha sido positivo, pero no lo suficientemente claro como para de cualquier tipo de problema más adelante que seguramente va a tener la economía norteamericana, sí.
También en el plano macro hemos tenido el índice manufacturero Empire State de marzo. En este caso, ¿qué conclusiones sacamos de esta cifra?
Pues efectivamente, sí que es un indicador adelantado que corresponde al mes de marzo y ha sido bastante, bastante más baja del esperado, menos 20. Además, en el informe que han mostrado del estado de Nueva York en concreto, pues un estado lo suficientemente importante que puede dar una señal clara de lo que está pasando en Estados Unidos, ha caído sobre todo el sector manufacturero, el consumo, la confianza del consumidor se ha notado ya en el mes de marzo y eso sí que se puede deber a la incertidumbre, ¿no? Que está creando pues toda esta política de Trump de la que se espera que posiblemente se llegue no a una recesión, pero sí a una desaceleración profunda de la economía norteamericana.
En todo caso, esta semana la clave, el foco va a estar puesto en esta cita de la Reserva Federal que arranca mañana. El miércoles vamos a saber la conclusión de esa reunión. Expectativas, porque de no pensar en bajadas de tipos este año, el mercado ha pasado a considerar más de una.
Sí, bueno, en principio había alguna, pero al final ahora se espera más de una, se esperan dos o tres a final de año, más que nada por el retroceso, la curva de tipos de interés ha retrocedido por la compra de bonos que ha habido en el mercado, entre otras razones por la incertidumbre en el mercado. Se compra como activo refugio, se compra los bonos, caen los rendimientos, y bueno, por miedo a la preocupación, ¿no?, a una posible desaceleración de la economía, que tengan que bajar los tipos de interés, no tanto por la inflación, que de momento, que es lo más importante. Hay que tener en cuenta que la Reserva Federal tiene dos objetivos, dos mandatos. Uno, que es la inflación, y otro, el mantenimiento de pleno empleo, que tiene que ver con el crecimiento económico. Pleno empleo existe todavía en un 4,1% y la inflación sigue siendo alta. Si esto se mantiene así, posiblemente el mercado laboral se deteriore y entonces más adelante la Reserva Federal tenga que bajar tipos. Dos, tres veces, ya veremos. Pero en esta reunión, lo más probable, casi en un 99%, no van a tocar los tipos de interés. Lo que sí que podría ver, y eso sería muy interesante, es alguna insinuación en el sentido de que si el mercado sigue mostrando síntomas de debilidad o de desaceleración, a lo mejor dan alguna pista de posible bajada futura en tipo de interés. Y de momento, como bien has dicho, se descuentan aproximadamente tres bajadas de tipo durante este año. ¿Sí?
También tenemos que mirar hoy al Banco Central Europeo. Tenemos declaraciones de su vicepresidente, Luis de Guindos, en una entrevista en Onda Cero. Confía en que los servicios claudiquen y se derrote a la inflación, pero también reconoce que estos aranceles de Trump, también con la vista puesta en Estados Unidos, dificultan las actuaciones del BCE. Ahora mismo, el Banco Central Europeo más que nunca tiene que ir partido a partido, ¿no?
Sí, bueno, ahí él se ha mostrado muy seguro de que la inflación va a retroceder, ¿no?, a los niveles objetivos, y yo estoy de acuerdo. En realidad, las políticas arancelarias, los aranceles de no inciden, no afectan, ¿no?, a los precios en Europa, sino es en su propio país, en Estados Unidos, los que van a subir los precios, como todos sabemos, ¿no?, a menos que haya una política de la que se viene llamando aranceles recíprocos y, bueno, pueda afectar. Seguramente no. Aquí la inflación sí que puede seguir a la baja. Algo bueno que ha ocurrido recientemente para el Banco Central Europeo es la subida del euro, que ha repuntado contra el dólar, ¿no? Y eso es antiinflacionista, eso es bueno para la inflación. Bueno, y en ese sentido, yo creo que sí, que la Reserva Federal seguirá bajando tipos de interés, seguirá bajando tipos de interés, aunque ya estemos cerca de las últimas decisiones de este tipo, sí.
En cuanto a datos de aquí, de Europa, ¿qué le parece la expectativa de crecimiento que tiene para este año el Instituto IFO sobre el PIB alemán? Estima que va a crecer un 0,2%, pese al gasto en defensa e infraestructura que se va a poner en marcha. El efecto se verá ya más adelante. ¿Qué podemos esperar de la economía alemana?
Pues sí, efectivamente se espera todavía, está muy pronto para ver los efectos de ese superplan, ¿no? Son 500.000 millones de euros lo que van a implementar, ¿no?, de gastos, infraestructura de defensa. Muy importante esto, eliminar el freno de la deuda alemana, y eso va a incidir el crecimiento de Alemania y del resto de Europa, como casi toda seguridad. La subida esta del euro que mencionaba anteriormente, en gran medida se debe a esto, ¿no? Han subido también los tipos de interés, va a haber más emisiones de bonos, los rendimientos de los bonos han subido, eso va a ser importante. Lo que pasa es que todavía es pronto, ¿no? Es pronto y todavía hay demasiada incertidumbre, y sobre todo ya no solamente en el tema de Estados Unidos, sino, siempre lo comento, China es muy importante, porque es uno de los grandes destinos de exportación de Europa y sobre todo de Alemania, ¿no? En la medida que China todavía no despega de una manera clara, suficiente, ahí estamos todavía un poco a Europa, me refiero en general, ¿no? Y Alemania. Más adelante veremos crecimiento seguramente de mayor nivel, ¿no? En Alemania, sí.
Ya que ha citado China, ¿qué le parece ese plan de acción especial que ha anunciado el gigante asiático con la idea de impulsar el consumo? Busca expandir la demanda interna, mejorar también esa capacidad de consumo y además he pensado en promover el turismo. ¿Cómo lo ve?
No, claro, eso es muy importante para el resto, sobre todo para nosotros aquí en Europa, nos somos muy dependientes en ese sentido, ¿no? Ellos llevan ya anunciando, ya desde el año pasado, llevan el plan de estímulo fiscal, recortes de tipo de interés también, plan de estímulo monetario, y sobre todo con la idea que acabas de mencionar, que es la de estimular el consumo interno, ¿no? La demanda doméstica, turismo, como han mencionado, y esto. son lentos a la queda, pero yo creo que sí que va a ser positivo y sobre todo que vayan superando pues los objetivos de crecimiento por encima del 5% del PIB a lo largo de este año, si no hay demasiadas interferencias con el tema de los aranceles de Trump, que pueden haberla, eso sí, hay incertidumbre en ese sentido, pero si no las hay, yo creo que sí que veremos a China creciendo a un ritmo un poco más fuerte de lo que hemos visto últimamente. ¿Sí?
Y por último, Miguel Ángel, UBS ha elevado su precio objetivo para el oro hasta los $3,200 a 12 meses. Hemos visto que la última semana tocaba ese nivel histórico de los 3.000. No sé si ve niveles factibles con los fundamentales que tenemos sobre la mesa.
Sí, bueno, posible es, claro, hemos visto nuevos máximos históricos en la zona de $3,000, hay que tener en cuenta ahí varios factores, o sea, la correlación inversa que tiene el oro con el dólar y los tipos de interés, en la medida que el dólar se debilite, que puede ser que se debilite, como hemos visto contra el euro, por ejemplo, con la libra esterlina, pues el oro tiene más valor, también con tipos de interés, rendimiento, tipos de interés a la baja en Estados Unidos, los rendimientos de los bonos, y pero sobre todo tiene que ver con este último país que estamos hablando, China. China viene reportando últimamente compras de oro para sus reservas del Banco Central de China, está comprando oro para sus reservas y estas subidas últimas muy, muy probablemente se deban a las compras de este Banco Central, ¿no? Y mientras siga habiendo tensión geopolítica, ahí se puede hablar de activos refugio tradicional, ¿no?, del oro, pues sí, efectivamente puede llegar a 3.200 y más, sí.
Pues con esa idea nos quedamos, Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Broker. Gracias por este análisis.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Comprobamos cómo ha ido la sesión en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, de la mano de Javier Domínguez, gestor de AurigaBonos.es. Hola Javier, muy buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes.
Bueno, hoy qué ha sido lo más interesante, primer día de una semana en la que vamos a tener varias citas con bancos centrales, principalmente con la Fed.
Pues hoy vemos que las rentabilidades de los bonos se han relajado un poquito, porque la semana pasada, bueno, evidentemente estamos pasando unas semanas muy volátiles, sobre todo, como siempre, por Trump y su nueva forma de gobernar, ¿no? Entonces, eso han producido tensiones en las rentabilidades, tanto de los bonos y luego bajas rentabilidades de la bolsa o de desempeño de las bolsas, pero sin embargo hoy al menos vemos que han ido cayendo, porque claro, en el caso concreto del Bund, que cerraba el viernes al 2,87, pues ahora lo tenemos al 2,80, que son 7 puntos básicos de bajada, que es notable. Una bajada de 7 puntos básicos en una sola sesión es notable, y lo mismo vemos con todos los demás rentabilidades de los bonos. Tenemos ahora mismo la prima de riesgo en 62, puesto que tenemos la deuda española en el 3,42. De manera que efectivamente se ha ido rebajando los tipos, lo cual preconiza una buena semana de estabilidad. Ahora veremos, efectivamente tenemos dos citas con los bancos centrales, mañana y pasado con la Fed y el jueves con el Banco de Inglaterra, y se espera, yo creo que se espera que no, ninguno de los dos va a tocar los tipos, pero en definitiva yo creo que nos estamos metiendo en una semana que, salvo sustos por parte del señor Trump, ya digo que tiene que hablar, bueno, ya nos ha dicho que tiene que hablar mañana con Putin, a ver lo que sale, pero no parece que vaya a ser una fuente de conflicto hoy por hoy, porque va a ser una semana un poco de compás de espera, y luego la otra ya veremos a ver lo que viene, ¿no? Sí. Pero de momento ya digo que hoy una jornada más o menos estable, tanto en las bolsas como en los tipos de interés de los bonos.
En Reino Unido sabemos que las finanzas públicas se ven afectadas por una creciente deuda y por un crecimiento lento, y enfrentan una prueba crucial este mes, en el que, bueno, que según algunos inversores podría provocar otro shock en el mercado de una economía que cada vez depende más de los fondos extranjeros. Y es que la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, tiene que presentar una actualización sobre las finanzas públicas el próximo 26 de marzo. De momento, la deuda británica, ¿cómo se está comportando?
Bueno, efectivamente, las finanzas británicas, hay que recordar que el Reino Unido es la sexta economía del mundo y que, por tanto, tiene un peso muy importante. Ahora mismo tiene la deuda emitida es exactamente el 100% del PIB. Tiene un saldo vivo de 3,1 millones de euros, traducidos a euros, y lo más notable que ha ocurrido con las finanzas ha sido que ahora en enero, el viernes pasado, se sacaron las cifras de PIB y tiene una pequeña recesión de un menos 0,1. Hay que tener en cuenta, o sea, el crecimiento del PIB ha sido negativo en enero. Hay que ser, también es verdad que hay que recordar que en diciembre tuvo un crecimiento de un 0,4%. Es decir, una medición de un solo mes en negativo y sobre todo un enero, quizá no es notable, pero desde luego no quiere decir lo que está ocurriendo, pero sí que de alguna forma enseña ciertas pistas, ¿no? De alguna forma se dice que es que también esa bajada al menos 0,1 es debido al mal clima de construcción y fabricación que hubo en enero y que por tanto se ha visto afectada. Pues efectivamente Reeves está trabajando, tanto Starmer como Reeves han puesto como prioridad máxima para su Reino Unido y su mandato el crecimiento como principal prioridad para no solo este año sino los próximos 5 años, y para ello pues están sacando ya ciertas pistas como que quieren abrir pues un centro tecnológico tipo Silicon Valley entre Oxford y Cambridge, quieren relanzar o reinicializar la relación con la Unión Europea tras el Brexit. Hay que ver que efectivamente yo creo que la actitud del Reino Unido respecto a la Unión Europea, especialmente con todo el asunto de la defensa, etcétera, está siendo muy diferente a la que hemos visto en los últimos años y que por tanto se están abriendo de una manera bastante notable en la Unión Europea o las relaciones, y creen que ello es como parte de su estrategia de la búsqueda del crecimiento. Y luego también el aumento del gasto en defensa, que es otra de las líneas. Pues la deuda británica hoy, lo mismo que las demás deudas, se está comportando bien, han bajado las rentabilidades, han bajado también ligeramente, lo mismo que el resto de las posiciones, y ahora está en el 4,26 el bono a 10 años, cuando el viernes estaba al 4,31, de manera que también ha bajado y es una jornada de tranquilidad. Veremos a ver lo que dice el Banco Central de Inglaterra, pero lo normal será que mantenga los tipos donde los tiene, que es en el 4,5, y que no haya una revisión de los tipos, lo mismo que ocurría con la Fed probablemente, ¿no? Que ambos dos están al 4,5.
Por el lado corporativo, Volkswagen es noticia esta jornada porque hemos visto cómo Moody's ha bajado en las últimas horas su calificación de crédito a largo plazo a B mayúscula, doble A minúscula 1, desde A mayúscula 3. ¿Tendría deuda de Volkswagen en cartera?
Sí, Volkswagen es uno de los emisores más activos, está siempre en los mercados. Tenemos bonos de Volkswagen en todo el arco en todos los planos de la deuda, es decir, a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Ahora mismo, por ejemplo, un bono a un año de Volkswagen está al 2,70 de rentabilidad, pero el de 5 años está al 3,64 y el de 8 años está al 4%. El hecho de que hayan revisado el rating los de Moody's, lo único que ha ocurrido es que antes era A, pero negativo, con crecimiento negativo, y sin embargo ahora Moody's lo ha puesto en Baa1, estable. Y el estable es un apellido que no es notorio, pero sí que de alguna forma da mucha tranquilidad. Lo mismo lo tiene Standard & Poor's, que es triple B más estable, y Fitch es A negativo estable. Es decir, un apellido estable da mucha tranquilidad. Quiere decir que sí que se puede invertir muy bien en los bonos de Volkswagen, y ya digo que especialmente porque en el 8 años está dando un 4, que eso es en euros. Por tanto, es bastante atractivo.
Javier Domínguez, gestor de auregabonos.es. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Adiós, buenas tardes.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a detenernos en el cierre de la Bolsa Española de la mano de José Escudero, analista de Kao Markets y Zona Value. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío. Encantado de estar con vosotros de nuevo.
Bueno, hay algunos valores que hemos tenido especialmente en el punto de mira esta jornada. Entre ellos, por ejemplo, Indra, en una entrevista en Expansión, señala a su presidente que la empresa va a cumplir antes de tiempo los objetivos de su plan estratégico. Parece que todo sopla a favor de la compañía. ¿En qué niveles esperan ver ustedes su cotización a medio plazo en Indra?
Bueno, pues Indra es cierto que se encuentra en una posición, hemos de decir, bastante favorable. Está respaldada por una estrategia bastante sólida y una evolución, como hemos visto, positiva en el mercado bursátil. Y lo que ha comentado hoy el ejecutivo, el presidente Ángel Escribano, pues es que van a llegar a esos niveles mucho antes. De hecho, se prevé que Indra, en el medio corto plazo, pueda llegar a los 33,40 euros, con lo cual, sobre los 26 que está cotizando en estos momentos, tendría un poder de revalorización bastante interesante, ya os digo, al medio corto plazo.
Tenemos a Telefónica también rodeando a la compañía bastante polémica. Después de admitir el gobierno una reunión en París con Vivendi, en la que habría estado el nuevo presidente de la operadora, Marc Murtra, para definir el futuro de Prisa. Se publica que la estrategia pasaría por desplazar al mayor accionista actual del conglomerado mediático. ¿Hasta qué punto puede penalizar a Telefónica, que comienza a verse envuelta en este tipo de cuestiones?
La verdad es que, bueno, aunque Telefónica ya no es accionista significativo de, como todos sabemos, de Prisa, bueno, su implicación en estas cuestiones puede tener consecuencias más que nada reputacionales, y ello puede afectar a su relación con inversores y clientes, con lo cual no es muy bueno que se vea mezclado en todo este tipo de cosas, porque al final esa reputación es lo que hace que el inversor tenga o no tenga confianza en algunas ocasiones con Telefónica, y eso puede llevar a que dejen de tener esa confianza y Telefónica pues pasar a un segundo plano y que pueda empezar a caer en bolsa, lo cual pues obviamente no sería muy bueno para la cotización de Telefónica.
Amadeus, hoy se ha iniciado el programa de recompra de acciones de la compañía. ¿Ustedes tendrían en cartera acciones de Amadeus?
La verdad es que sí. Amadeus ha presentado unos resultados recientes positivos en el cuarto trimestre de 2024. Bueno, pues tuvo un incremento de un 14% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y bueno, en cuanto a sus cotizaciones en sus acciones, Amadeus ha experimentado un repunte muy pequeño, aproximadamente un 1%, con lo cual creemos que Amadeus tiene unas perspectivas de crecimiento bastante interesantes y que este impacto positivo puede ser, esta recompra de acciones, pues es un impacto positivo y puede, a medio y largo plazo, ser muy favorable para ellos.
Hoy Solaria se ha visto animada, ha repuntado casi un 3%. ¿Qué catalizadores necesitarían ver ustedes en la compañía para invertir?
Pues mira, yo lo haría como lo... Sabes que me gusta... Soy muy cuadriculado en ese aspecto, ¿vale? Primero, una expansión y diversificación de negocios. Es decir, sabemos que tiene los centros de datos. Solaria ha firmado un acuerdo para construir el mayor centro de datos de inteligencia artificial en Puerto Llano. También estamos viendo proyectos adicionales. La empresa ha recibido una confirmación de red eléctrica para la viabilidad de acceso y conexión, 225 megavatios. También hemos visto unos resultados financieros sólidos. Nos fijaríamos también en eso. Luego también un entorno regulatorio favorable. Tendríamos que estar muy pendiente de que no vayan cambiando la regulación y que sea, pues bueno, por lo menos neutra, aunque si es favorable mucho mejor. Y luego que está reduciendo los costes financieros. Yo creo que estos cuatro puntos serían los que tendríamos que tener en cuenta para, como catalizadores, para apostar, por decirlo de alguna manera, por Solaria y hacer una inversión en ellos.
¿Han variado su escenario para Inditex después de su último comportamiento y de sus últimos resultados?
Yo sí te soy sincero y creo que lo he comentado más de una vez. A mí Inditex siempre me ha gustado y me sigue gustando. Yo creo que no. Inditex ha tenido muy buenos resultados. Es cierto que se ha penalizado en bolsa. De hecho, tuvo una caída cercana a un 8%. Pero no porque no presentara buenos resultados, sino como suele pasar, porque no fueron tan buenos como lo esperado. Pero obviamente Inditex está ampliando, está mejorando todavía más, ha aumentado en ventas, no ha llegado a los niveles que se esperaban, pero es muy probable que en el medio y largo plazo, pues Inditex vuelva a repuntar y ese 8% de pérdida probablemente en un par de sesiones. Espero verla, hoy ha acabado más o menos plana, pero yo espero verla otra vez repuntar y recuperar ese 8% que se dejó.
José Escudero, analista de Kao Markets y Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.
Nada, un placer como siempre. Buenas tardes, Rocío.
Dentro del IBEX, lo mejor hoy ha sido para Solaria, ha rebotado casi un 3%. Repsol ha hecho lo propio, un 2,86% arriba. A partir de ahí tenemos a Amadeus, a Acciona y a IAG con alzas de más del 2%. Y en el lado negativo han terminado 5 valores. Los dos que más han recortado han sido Fluidra y ACS. Se han dejado algo más de un 1%. Enseguida nos fijamos en una compañía cotizada.
Capital Radio. Siente los mercados.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, espacio con compañías cotizadas del programa. Esta tarde nos vamos a acercar a una empresa que diseña y produce infraestructura de carga de vehículos eléctricos que cotiza en el Nasdaq de Estados Unidos. Vamos a fijarnos en Xcharge, fundada en China en el año 2015 por dos ex empleados de Tesla y que tiene aquí en Europa sede en la ciudad alemana de Hamburgo. Nos acompaña esta tarde Javier Lázaro, que es el responsable de la empresa para España, Portugal e Italia. Hola Javier, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola Rocío, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, como cotizada en realidad la compañía lleva muy poquito tiempo, ¿no? Apenas unos meses, porque si no me equivoco salía a bolsa el último día de septiembre del 24. ¿Con qué intenciones salía a bolsa? Justo, pues prácticamente al cumplirse los 10 años desde la creación de la empresa.
Bueno, efectivamente salimos a bolsa en septiembre del año 2024... con tres objetivos principales. El primero, un objetivo de ganar en visibilidad, en promoción de la propia empresa y, digamos, en un posicionamiento estratégico en un mercado clave como es el americano. Al final, saliendo en el Nasdaq, pues tienes esa visibilidad adicional, ese marketing adicional que te ayuda a impulsar muchísimo la empresa. En segundo lugar, ganamos en credibilidad y en transparencia. Al final, toda empresa pública, pues, es al final transparente de cara al público objetivo o al potencial inversor. Y eso es algo que nos proporciona esta salida a bolsa en el Nasdaq. Y en tercer lugar, como es lógico, pues, búsqueda de financiación fácil y digamos, global, porque cualquier persona puede invertir o cualquier empresa o cualquier fondo puede invertir en el Nasdaq, en nuestra empresa, en estos momentos, ¿no? En cualquier momento.
Por tanto, septiembre del 24, esa puesta de largo en bolsa, en el parque, más allá del primer mes, lo cierto es que la cotización ha ido a la baja desde entonces, coincide en un momento de bastante giro político en Estados Unidos, con la victoria de Trump en las elecciones de noviembre pasado, que entiendo que ha sido un poco la clave, ¿no? Porque esta administración nueva en Estados Unidos apuesta claramente por energías tradicionales y, de hecho, se están revirtiendo políticas anteriores más favorables a los vehículos eléctricos. ¿Hasta qué punto esto puede suponer un punto de inflexión en los objetivos que ustedes como compañía se habían marcado?
Bueno, en primer lugar, la acción salió en septiembre, la salida a bolsa se produjo en septiembre y la acción se comportó muy bien los siguientes tres meses hasta diciembre y por un evento que no está relacionado con la empresa, como ya comunicamos, se produjo una caída en bolsa. Pero la acción se había comportado muy bien. La respuesta de los inversores había sido muy positiva en todo ese periodo Y una vez se ha consolidado, podríamos decir así, esa caída, la realidad es que la última semana pues hemos tenido un 4% de crecimiento y en el último mes un 7% de crecimiento. Con lo cual es verdad que en comparación con la salida sí que estamos más abajo, pero somos muy positivos de cara al futuro de la acción y sobre todo por una razón fundamental, que es la solidez de la compañía y la estrategia que tiene la compañía de cara a proporcionar esas soluciones de infraestructura de recarga, que lógicamente pues va a estar afectada, como el mercado en general por decisiones estratégicas y regulatorias y financieras de los gobiernos, pero que no obstante creemos que con la estrategia que tenemos y la solidez de la empresa vamos a poder hacer frente a cualquier tipo de situación que se nos ponga, y lo estamos consiguiendo.
Esos objetivos de la compañía a día de hoy, ¿por dónde pasan? Y sobre todo, ya que le tenemos aquí a usted, aquí en España, en lo que nos toca más de cerca, ¿y con qué estrategia quieren crecer aquí en nuestro mercado?
Bueno, el objetivo fundamental y por lo que surge Xcharge es por proporcionar, digamos, por ayudar a las empresas líderes de mercado en este despliegue de infraestructura de recarga en los diferentes países, todo el mundo podríamos decir, ayudar a ser un poco el partner tecnológico de estas empresas. ¿A qué me refiero con partner tecnológico? No es simplemente, oye, fabricamos infraestructura de recarga y os las proporcionamos. No, nosotros estamos al lado de todas estas empresas proporcionándole las soluciones que necesitan en estos momentos y que van a necesitar en el futuro. Con lo cual estamos en coordinación con sus departamentos de I+D e intentamos siempre y proporcionamos siempre esas soluciones y les acompañamos de cara al futuro. Objetivos de Xcharge en el mundo y en nuestro país, pues seguir acompañando a estas empresas líderes de mercado, como puede ser casos de Enelex, EDP, Acciona, Technic, son partners con los que confían en Xcharge para este despliegue de infraestructura de recarga. Entonces, bueno, esto en el mundo, ¿no? En España, pues consolidar estas relaciones que tenemos. Yo soy muy fan de la norma de Pareto, de que el 80% de los beneficios vienen del 20% de tus clientes, y soy muy fan de cuidar esas grandes empresas que ya confían en nosotros, con las cuales ya hemos desarrollado esas relaciones digamos comerciales y de partnership tecnológico, que siempre incido en eso porque es importante, y creo que a partir de ahí es consolidar estas relaciones que tenemos ya con empresas grandes y formar, lógicamente, estar siempre abierto a nuevas relaciones con otros líderes en diferentes regiones, ¿no?
Bueno, hemos hablado de Estados Unidos. Sin duda, ese cambio de escenario político para esta legislatura, son 4 años, pues es un poco una piedra en el camino. Eso es innegable. Aquí en Europa también hemos visto ciertas correcciones. No se da marcha atrás, pero sí que, por ejemplo, ahora se está negociando. Se ha negociado con los fabricantes, van a tener 3 años más para cumplir con obligaciones de reducción de emisiones. Que se suavicen esos objetivos podría ser el primero de más pasos en este sentido, y ahí sí ya cambiaría bastante más el escenario.
Bueno, nosotros tenemos la opinión, o yo, bueno, llevo más de 7 años en la industria y otros tantos aprendiendo de ella desde fuera, y lo que puedo decir es que he visto cómo estaba claro que la movilidad eléctrica iba a llegar hace 7 años, y cómo Europa, y hace 10 años también, y 12 años también, y cómo Europa ha ido pues un poco retrasando todas las medidas de cara a, digamos, a coger esta ola, ¿no? A subirse a esta ola. Pues lo ha ido retrasando. Entonces, en estos momentos ya la ola está aquí. Entonces, Europa pues tiene dos opciones. O se sube ya, o sigue retrasando. Entonces, estas medidas, bajo mi punto de vista, pues siguen retrasando un poco lo inevitable. Creo que deberíamos mirar más por invertir en una industria europea sólida y fuerte de cara a la movilidad eléctrica, que es algo que ya está aquí, que ya ha llegado, y pensar menos en retrasar y retrasar y retrasar algo, una ola que ya está aquí, ¿no?
En todo caso, si no hay políticas gubernamentales en cada país de apoyo más firme a esa compra de vehículos eléctricos, podría flojear esa demanda de los consumidores, porque es innegable que los vehículos eléctricos a día de hoy son caros.
Bueno, estoy parcialmente de acuerdo, porque sí que creo que va a afectar, lógicamente. O sea, el precio es un elemento esencial en la decisión de compra de un usuario final de cara a la compra, la adquisición de un automóvil, ¿no? De un turismo o de un vehículo en general. Entonces, ¿es un factor determinante? Sí. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo, y es por eso decía parcialmente, porque ya no son tan caros. O sea, la evolución que se ha producido en los últimos 7 años, desde que yo estoy en movilidad eléctrica, ha sido, pues hemos pasado de no haber vehículos suficientes a no haber vehículos con autonomías suficientes. Ahora que ya hay vehículos con autonomías suficientes, bueno, hace unos años, pero eran muy caros, y estamos llegando a un punto ya que desde el sector estimamos que a finales de 2026 llegaremos a ese punto en el cual un vehículo eléctrico igual en precio a un vehículo de combustión. Y ya si le sumamos ayudas, pues lógicamente la compra será, la inversión inicial, CAPEX, será inferior. Esto va a ayudar, lógicamente, y va a hacer que mercados como España, que es un mercado especialmente sensible al precio, pues, digamos, espabile, ¿no?, entre comillas, el usuario final se lance definitivamente a la compra de este vehículo eléctrico. Pero ya existen modelos en España por debajo de 20.000 euros y existen modelos con el plan MOVES, que ahora está un poco congelado, pero que desde el gobierno hace nada, Sara Eggesen, la vicepresidenta tercera del gobierno, pues anunciaba que en un evento local que se iba a prorrogar el plan MOVES, con lo cual van a seguir esas ayudas, y con esas ayudas estamos hablando de vehículos eléctricos de 350 kilómetros de autonomía, 400 kilómetros de autonomía, por menos de 25.000 euros con esas ayudas. Con lo cual estamos hablando de un precio ya asequible. Yo entiendo que hace 5 años no lo era, ahora ya estamos en un punto en el cual sí que lo es.
Nos decía antes que son más que una compañía que fabrique cargadores para vehículos eléctricos. Nos hablaba de que quieren ser partner tecnológico, ¿no?, de las empresas que ya están con ustedes. Tema datos. Los operadores de puntos de recarga acumulan mucha información de los usuarios. Está sobre la mesa además el tema de la propiedad de esos datos y de lo que se puede hacer con ellos, ¿no?
Bueno, es un tema súper, súper interesante, tanto el tema de los datos, ciberseguridad y demás. Es importante recalcar que los operadores son los que, como bien decías, tienen toda esa gran cantidad de datos. Nosotros, como fabricante de infraestructura de recarga, la infraestructura en sí no almacena tantos datos sensibles. Almacena algunos, y nosotros, pues bueno, tenemos el almacenamiento como dicta la normativa europea en Europa, en Frankfurt. Esos operadores, volviendo a los operadores, esos operadores que sí que almacenan una gran cantidad de datos sensibles, pues hacen firmar a cada usuario final, a cada usuario que se descarga la aplicación, pues tiene que firmar esa, digamos, esa cesión de datos al operador, con lo cual ahí pues se cubren las espaldas con esa firma, que además yo creo que hacemos todos en muchísimas ocasiones, ¿no?, con muchísimas aplicaciones y demás. Pero efectivamente es un punto a regular y a prestar mucha atención, porque son datos sensibles, ¿no? Estamos hablando de dirección, de teléfono móvil, estamos hablando de tarjeta de bancaria, estamos hablando de datos muy, muy sensibles, y lógicamente pues hay que poner el foco en que estén muy seguros y muy regularizado, ¿no?, todo ese tema.
Nos hablaba hace un instante de cómo ha visto en estos últimos años evolucionar la movilidad eléctrica en Europa. La compañía acaba de cumplir, o va a cumplir ahora, 10 años, ¿no? Creo que es en mayo. Ha evolucionado mucho durante todo este tiempo esa carga de los vehículos eléctricos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a ser lo próximo?
Bueno, la realidad es que no tiene nada que ver lo que teníamos hace 10 años a lo que tenemos ahora. Si me permite, voy a hablar un poco de hace 10 años. Pues hace 10 años teníamos, por que todo el mundo entienda cómo estábamos y cómo estamos ahora, que creo que es interesante, hace 10 años se vendían en torno a 3.800 vehículos eléctricos, entre eléctricos y híbridos enchufables en nuestro país. Y en estos momentos se venden 134.000 entre vehículos eléctricos y enchufables, y híbridos enchufables, ¿no? Con lo cual el incremento ha sido espectacular. En cuanto a infraestructura de recarga, teníamos en torno a 1.200, 1.500 puntos de recarga públicos, de los cuales solo 100 tenían una potencia, eran de carga rápida o ultra rápida, mayor a 50 kilovatios. En estos momentos tenemos 40.000, tenemos más de 40.000 puntos de recarga públicos, de los cuales en torno a 5.000 son de más de 50 kilovatios, ¿no? Con lo cual, el panorama ha cambiado radicalmente en los 10 años que llevamos de historia en la compañía. En nuestro país el panorama ha cambiado muchísimo. ¿Y a dónde vamos? Bueno, pues vamos bajo nuestro punto de vista, digamos, democratización del vehículo eléctrico. Volviendo al punto de antes, A partir de 2026 entendemos que va a haber ese break-even, ¿no? Ese punto de inflexión donde el vehículo eléctrico va a igualar en precio al vehículo de combustión, y ahí se va a producir, como hemos visto ya en otros mercados. Recordemos que, bueno, en nuestro país las ventas de vehículo eléctrico son del 6-7%, en el país vecino estamos hablando del 20%. ¿Vale? O sea, que Portugal, hablando de país vecino. Entonces, hay países europeos, nosotros estamos un poco a la cola, pero hay países europeos que están con un, digamos, un PIB similar al nuestro, están vendiendo más vehículos eléctricos que nosotros, ¿no? Con una cuota de mercado bastante más importante. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues el PNIEC marca unos ritmos o unas perspectivas de crecimiento que son de 5 millones de vehículos eléctricos. Ahora mismo tenemos 500,000, o sea, es un poco ambicioso, pero marca esos ritmos y creemos que, bueno, no vamos a llegar a esos ritmos, o sea, a ese objetivo, lógicamente, porque es demasiado ambicioso, pero vamos a crecer en la misma medida y vamos a llegar al famoso hockey stick dentro de muy poco, a finales de 2026.
Y si en ese hacia dónde vamos termina por no ser el futuro el vehículo eléctrico?
Bueno, es que para mí y para nosotros el vehículo eléctrico es el futuro sí o sí, y no ya por un tema de sostenibilidad, que lógicamente, pues yo además vivo en un primero y pasan coches por delante todo el rato, y mi visión es, y por eso me levanto cada mañana, por decir, oye, quiero una movilidad sin emisiones, sin ruidos, pues más sostenible, ¿no? Pero al margen de eso, al margen de este aspecto que es, digamos, la visión, la tecnología es mejor. El vehículo eléctrico es mejor que el vehículo de combustión interna. El vehículo eléctrico tiene una eficiencia del 90% cuando el de combustión interna tiene una eficiencia del 30%. Acelera más rápidamente, responde más rápidamente. En los adelantamientos, yo llevo 3 años conduciendo vehículo eléctrico, en los adelantamientos es mucho más seguro que un vehículo de combustión. No hace ruido. Es tecnológicamente mucho más avanzado, porque además incluye pues todas las tecnologías del mercado, ¿no? De cámaras y demás, ¿no? Entonces, yo soy de la opinión que no se va a imponer tanto por temas de sostenibilidad, sino porque la tecnología es mejor. Entonces, llegará un punto en el cual ya, o sea, se van superando barreras, se han ido superando, pues, lo que decía antes, ¿no? La autonomía, y ahora, pues, la barrera que comentábamos antes del precio se va a superar, y cuando se supere esa se va a imponer, porque es una tecnología, bajo mi punto de vista, superior a la tradicional.
Con esta reflexión nos quedamos. Javier Lázaro, responsable para España, Portugal e Italia de Exers. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, Rodrigo.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado, no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Eran las 3. Sí, eran las 3. Y Dios no se acordaba de él, ni de ningún otro ser. Quizás su suerte sea vivir un malvarrosa a ver.
Pues estamos ya arrancando consultorio de bolsa, tarde de lunes, y por tanto con nosotros está ya dispuesto a echar un vistazo al mercado, analizar cómo está la situación, ver qué puede pasar a futuro en diferentes activos. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias, muy bien.
Bueno, todo sigue igual, más o menos, ¿no? En los mercados, hablábamos la semana pasada, había ciertas dudas, ¿no? En Estados Unidos, hoy tenemos una jornada de alzas moderadas al otro lado del Atlántico. Hay algún índice que, bueno, que está ahí un poquito más renqueante. Repuntes en Europa generalizados, citas importantes en el horizonte, alguna económica, por ejemplo.